Mañana seguimos adelante en Kale Gorrian y hoy vamos a analizar las noticias de la actualidad, sobre todo las noticias relacionadas con el conflicto político, con esas detenciones, con la postura de unos y de otros en torno a diversas iniciativas. Y para eso tenemos con nosotros a Floren Aoiz. Egunon, Floren.
Egunon.
Bueno, hace algunos meses hablaba de situación de bloqueo, de un bloqueo que quería mantener el gobierno español, pero vista sus últimas o sus últimos movimientos, por decirlo de alguna manera, ahora en vez de bloqueo se habla ya de involución directamente.
Bueno, la verdad es que yo creo que hay como dos procesos dos factores de evolución que pueden ir de la mano y que son los que marcan un poco la situación en el país, ¿no? Por una parte es eso del proceso, digamos, lo que llamamos proceso, algunos de paz, de resolución del conflicto armado, del conflicto político. Ese es un carril, digamos, un espacio, pero el otro es el proceso de reivindicación y de autoorganización del pueblo vasco en el camino de ser dueño de su destino, ¿no? Yo creo que el gobierno español cree que el bloqueo en aquella parte del proceso de resolución del conflicto que puede estar en su mano, en cierto modo, determinar o hacer que avance o que retroceda, pues quizás lo que su actitud está sobre todo motivada por el miedo al otro, que en el fondo es el mismo, ¿no? Porque es el problema la resolución del problema político de fondo. Yo creo que se encuentra en una situación, la verdad es que es un callejón sin salida para el Estado. Otra cosa es que para la sociedad vasca también esto sea muy problemático y muy complicado, ¿no? Pero desde el punto de vista del Estado, esa involución o esa cerrazón en participar en una solución política al conflicto y a la superación de sus consecuencias, etcétera, etcétera, se traduce, paradójicamente, se traduce en un reforzamiento de la tendencia del País Vasco a desconectar con España, de Euskal Herria, a desconectar con España y Francia. Yo creo que están en esa situación, tengo la sensación de que cada día encuentran una razón más para su cerrazón, aunque en realidad debieran encontrar lo contrario, ¿no? Yo creo que fundamentalmente lo que hay que, desde luego yo lo que deduzco de todo esto es una situación de debilidad estratégica del Estado, aunque ellos quieran hacerse creer a sí mismos y hacernos creer a los y a las demás que en el fondo como manejan el espacio represivo, eso les da una posición de fuerza.
Hablando del espacio represivo, bueno, ahí están esas dos detenciones de ayer, de nuevo dos ciudadanos vascos incomunicados. Ahí está el tema de Bateragune, esa decisión que conocíamos por parte del Tribunal Constitucional, y también ahí está, y lo comentábamos ahora mismo con Paul Ríos, la noticia de que el juicio de las Ericos comienza el 17 de octubre, justo cuando tenía lugar la conferencia de Ayete, ¿no? Hace un par de años, con un poco de retintín también, ¿no? El inicio de ese juicio, por decirlo de alguna manera.
Sí, en el hipotético caso de que la elección de la fecha haya sido motivada por la coincidencia con esa fecha. Yo personalmente no tengo ningún dato para pensarlo. Ya sé que puede decir, hombre, ¿cómo va a ser casualidad? Bueno, yo creo que la sensibilidad de los jueces españoles ante el nuevo tiempo que hay en Euskal Herria es tal que es posible, por increíble que nos pueda parecer, que ni siquiera sean conscientes de la fecha que han elegido. Normalmente las fechas de juicios, sobre todo de juicios largos, suelen tener más que ver, aunque suene a frivolidad, suelen tener muchas veces más que ver con los planes de vacaciones de los jueces y de las intenciones de trabajar, que suelen ser muy pocas, que con otra cosa. Pero bueno, en todo caso, voluntario o voluntario, eso ya pasa a ser secundario, ¿no? El significado político es el mismo, ¿no? Justo cuando se cumple un aniversario tan importante de la iniciativa, del acto que representa quizás el esfuerzo más claro, más visible por la solución de este conflicto y la superación de sus consecuencias, al tribunal de excepción español no se le ocurre mejor cosa que organizar un juicio a más de 40 personas por su actividad política, ¿no? Eso es indicativo de lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Aquí hay dos tendencias muy contrapuestas. Una que es cada vez más mayoritaria y cada vez más extendida en la sociedad vasca, que es la de avanzar en una dirección muy concreta, que es la de solucionar el conflicto y hacer que la sociedad tome las riendas de su futuro, y la tendencia que se está imponiendo y que se sigue imponiendo tanto en Madrid como en París es la de frenar a toda costa ese proceso de empoderamiento del pueblo vasco de su soberanía, ¿no? Yo creo que no podemos esperar muchos cambios, digamos, por convencimiento, perdón, o porque los gobiernos español y francés maduren democráticamente y entiendan que es razonable, que es legítimo lo que reivindica el pueblo vasco. Yo creo que la esperanza viene de la capacidad de presionar de nuestra sociedad, de la capacidad de imponer por la vía de los hechos, por la vía de iniciativas como la Herria Resia, como la movilización, como tantas cosas que se están poniendo en marcha en este país y que están algunas en marcha hace tanto tiempo, imponer una determinada correlación de fuerzas, una relación de fuerzas que haga que estos dos gobiernos tengan que cambiar de actitud.
Por cierto, no sé si es anecdótico o no, pero ayer, Floren, tal vez no has leído la noticia, pero casi 400 militares españoles se pasearon por Donosti, pasaron por el Parque Tecnológico de Miramón, también pasaron junto a las juntas de Guipúzcoa, mucha gente sorprendida, por no decir alucinada, cuando vio a toda esta gente con todo el armamento dando este paseo y ocurriendo en Donostia, pero podía haber ocurrido también en Tafalla, si te descuidas.
Solo ha habido un problema con la conexión y solo te he oído lo que cuando te referías a pasaron cerca de las juntas de Guipúzcoa. O sea, no sé lo que has dicho antes, pero me imagino que te refieres a la presencia militar.
Sí,
que
sí.
Ahí sí que parece que no se trata de un despiste ni de una casualidad, ¿no? Podemos dudar o no si los jueces españoles han sido conscientes de qué fecha han elegido para un juicio concreto, pero de la intencionalidad política de hacerse pasear armados a militares españoles por determinados lugares del país, ahí sí que no hay ninguna duda, eso tiene una intencionalidad política. Cuando ayer, bueno, yo ayer tuve conocimiento de ese dato en las redes sociales, no sé si es un dato nuevo o lleva ya un tiempo circulando, era un dato que hacía referencia al aumento de la presencia y la actividad policial de los cuerpos de seguridad españoles en Euskal Herria en los últimos dos años, es decir, a partir de en el contexto de este nuevo tiempo político, ¿no?
Sí,
yo creo que son datos que van conectados, ¿no?
Sí, era una noticia, creo que la que hablas era una noticia del diario Berria, ¿no?, que publicaba una noticia en referencia a esos datos, si no me equivoco, ¿eh?
Sí, seguramente era eso, sí. Yo no lo vi, no tuve acceso directamente, no lo encontré directamente, pero lo vi por comentarios, ¿no? Me parece muy 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 significativo y refuerza un poco la tesis fundamental, ¿no? Cada cual, cuando hay un juego político de estas características, mueve sus piezas, ¿no? Y lo significativo es que las piezas que mueven los españoles tienen que ver con lo militar y tienen que ver con lo policial represivo, ¿no? No hay iniciativas políticas, no hay. Entonces, repasamos en los dos últimos años, tres últimos años, qué ha hecho el gobierno español con respecto a Euskal Herria, qué iniciativas, qué discurso, qué propuestas, y veremos que es cerrazón, no, exigir a ETA, exigir a no se sabe quién, insistir en que se mantendrán vigilantes, pero iniciativas políticas, nada, de nada, de nada, ¿no? Es decir, represión, detenciones, organizar juicios, insistir en esa dirección, ¿no? Yo creo que eso es muy indicativo, ¿no? Ese intento en aparentar que tiene con qué jugar, cuando en realidad esto no se va a ventilar en quizás el gobierno español y francés todavía no se han dado cuenta, pero esto ya no se está ventilando en términos, por utilizar esa terminología, político-militares, se está ventilando en otros términos, y ahí pueden empeñarse en volver a otras etapas del pasado o a pensar que estamos en otros escenarios, pero en este escenario son otras las claves, y ahí, por más que insistan, ahora esta insistencia tiene un significado político claro, pues no van a poder cambiar la correlación de fuerzas.
Y en este marco, Floren, el sábado en Biarritz, acto en favor de los exiliados políticos vascos, una realidad, la de los exiliados, que ha estado, digamos, en la sombra, por razones algunas evidentes, otras no tanto, durante mucho tiempo. Importancia que esta realidad salga a la luz y que se reivindique el papel, en este caso, de los exiliados.
Mucha. Yo creo que este ha sido uno de los grandes temas olvidados en todos los intentos de resolución. No porque no haya estado en la agenda, sino porque siempre ha tenido un papel subsidiario, ¿no? Un papel secundario. No tanto porque nadie, digamos, desde la sociedad vasca y desde los sectores solidarios con las personas que han tenido que salir del país lo hayan olvidado, ni muchísimo menos, ¿no? Sino porque es un tema de complejidad. Al final, cuando se trata de las personas que están presas en cárceles españolas y francesas, con toda su complejidad, son personas, se puede hacer un recuento, se puede analizar, se puede diagnosticar su situación. Las condenas a las condenas que tienen, el tiempo que llevan, etcétera, etcétera. Eso cuando se habla de personas refugiadas se complica muchísimo. ¿Cuántas personas son? ¿En cuántos lugares están? ¿Tienen, no tienen causas pendientes? Algunas, en teoría, nunca las han tenido, pero han huido de la posibilidad de ser torturadas, de ser detenidas sin que se hayan formulado acusaciones. Es un panorama complejo que implica a muchos estados, que implica a muchas personas y que en la que se entrecruzan muchas situaciones y muchos factores, ¿no? Yo creo que eso siempre ha hecho que haya sido un nudo difícil de, no ya de resolver, sino incluso de colocar en la agenda, ¿no? A mí me parece que es muy interesante el esfuerzo que se está produciendo ahora, primero para colocarlo en la agenda, para decir aquí hay que, en el calendario de las resoluciones, en el plan de las resoluciones, esta es una de las cuestiones que hay que superar y que hay que resolver y que hay que ordenarla para resolverla. Pero además no solo eso, sino que las personas refugiadas son parte del sujeto político, son parte de deben ser parte de la solución y deben tener un protagonismo. Yo por eso creo que iniciativas como la del próximo sábado en Biarritz, yo creo que son muy importantes y tenemos que hacer un esfuerzo por efectivamente encontrar el hueco en la agenda que merecen las personas refugiadas.
Florent, centrándonos en Nafarroa, Yolanda Arcina parece que al final, bueno, está conforme con eso de declarar sobre su posible imputación en el Parlamento de Nafarroa.
La verdad es que a mí me llamó la atención el tonito, ¿no? Esto de, bueno, pues claro, estoy dispuesta a ir. Vamos a ver, a mí me, decir, desde el punto de vista democrático, a mí qué más me da que estés dispuesta a ir o no. Si el Parlamento te pide que vayas, tú eres una, es decir, eres una empleada en teoría es una empleada, es decir, está supeditado. Lo que ocurre es que en el Estado español y especialmente en Nafarroa, todo eso siempre ha sido un circo, ¿no? Esto de la división de poderes, esto ha sido un circo. Entonces, desde la lógica del circo, se entiende que la presidenta del gobierno diga, bueno, pues sí, no me importa ir, no, no, ya iré, ¿no? ¿Cómo ya irá? Pues claro, es que el legislativo, en teoría, está por encima del ejecutivo y debe asumir, porque se supone que es la representación de la sociedad, del pueblo, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que todo eso siempre se lo han tomado por el esto de un sereno y así ha ido la cosa, ¿no? A mí quizás esta reacción de Barcina y en general la reacción que está teniendo Barcina en todo este proceso me parece que es una auténtica clase práctica de cómo ha entendido la clase política dominante en Nafarroa la práctica política, ¿no? El desprecio que tienen a toda esta gente le patina el Parlamento, la sociedad, le patina los plenos municipales, le patinan los jueces y las jueces, le patina todo hasta que determinada situación de fuerza les obliga a cambiar de actitud. Yo creo que hay que tomar nota de todo esto, pero vamos a ver. De todas maneras, tampoco el que haya dicho que va a ir, como no, en teoría no le queda otro remedio, por lo menos desde el punto de vista democrático, esa es una cosa, pero yo no le veo ninguna intención de asumir sus responsabilidades, porque en realidad si fuera al Parlamento lo que tendría que ir es a comenzar por pedir perdón, asumir sus responsabilidades y convocar inmediatamente elecciones anticipadas en Nafarroa, que es lo que debiera ocurrir y debía haber ocurrido hace mucho tiempo.
Florent, elecciones anticipadas. ¿Qué te parece la encuesta que publicaba el diario de noticias el fin de semana?
El otro día me preguntaba en otra radio esto y la verdad es que con el tema de las encuestas hay que recordar que las encuestas son encargadas, ¿no? Y entonces cuando son encargadas quiere decir que alguien que las ha encargado y las normalmente aparte de para saber por dónde va el viento se suelen encargar con alguna finalidad concreta, ¿no? Y luego sabemos que se suelen retocar de una u otra manera, ¿no? Esta es la primera reflexión que yo haría. La segunda, las encuestas a veces se miran como algo cerrado. Las encuestas tienen influencia, no solo reflejan supuestamente las tendencias, también crean tendencia, ¿no? Cuando tú dices que va a pasar algo según una encuesta, estás provocando reacciones, ¿no? Yo creo que cuando Diario de Noticias lanza esta encuesta, quiere sobre todo contribuir a la imagen, que yo creo que se corresponde con la realidad. Es decir, yo esto lo planteo compartiendo, porque creo que mis antenas, digamos, lo que yo veo, lo que yo percibo, va en esa dirección, ¿no? Crear la sensación, o más bien insistir en la sensación social de que es posible un cambio político profundo en Nafarroa, un cambio de correlación de fuerzas, la formación de nuevas mayorías. Yo creo que esa posibilidad existe. En los términos en los que la refleja la encuesta, yo tengo mis dudas. Creo que ahí hay mucho pastel. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, el voto, por ejemplo, de UPN ahora mismo es un voto avergonzado, en gran medida, ¿no? Pero en este momento de la crisis, en este momento del deterioro de la imagen de la clase política, pues quizás hay mucha gente que ha votado a UPN, incluso al PSOE, que ni se le ocurriría volver a hacerlo ahora mismo. Pero eso es ahora. Luego se convocan las elecciones, se polariza la situación y gente que quizás está muy distanciada de UPN puede pensar que ante la eventualidad del que vienen los vascos, etcétera, etcétera, pues es mejor, aunque sea menos malo o el mal menor, votar a UPN. Eso las encuestas no lo reflejan, porque reflejan lo que pensaría ahora, no. Entonces, yo creo que eso es así. Y luego hay otra parte de la encuesta que ahí yo sí quiero criticar, ¿no? Porque es como el chiste, ¿no? Alguien quiere encarga una encuesta para decir que la persona más valorada políticamente en Nafarroa es Uxue Barkos y casualmente la encuesta dice eso, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre es que no es un chiste, ¿no? Hay una intencionalidad. Los medios de comunicación, y no lo digo como denuncia negativa, ¿no? Los medios de comunicación son agentes políticos. No como los partidos, no como un movimiento social, pero son agentes políticos, tienen intereses, tienen apuestas, tienen agendas y tienen planes, ¿no? Y en el plan de Diario Noticias, no por esta encuesta, sino porque cualquiera que lo lea lo constata, hay una promoción de Geroa Bai y una promoción de la persona de Uxue Barkos impresionante, ¿no? Están, por supuesto, en su derecho, pero también estamos los demás en el derecho de constatarlo, ¿no? Yo creo que esto, en fin, resta cierta credibilidad a la encuesta. Yo no digo que no sea o deje de ser la persona más valorada, quién sabe, no lo sé, pero creo que hay una intencionalidad clara, ¿no? Bueno, cada cual juega sus cartas y está bien, eso es el juego normal en una situación mínimamente democrática, ¿no? Pero creo que también hay que valorarlo, ¿no? Lo digo todo esto para compartiendo la idea fundamental de que es posible un cambio de mayoría en Nafarroa, de que merece la pena apostar por él, pero que hay que tener mucho cuidado con las encuestas, porque las encuestas son una cosa y los resultados electorales otra.
Bueno, evidentemente los resultados electorales serán otra cosa, Florent, pero lo que sí, no es que lo refleje, pero sí subraya esta encuesta, es una cuestión, no sé si se puede sacar una conclusión, y es que tal vez el cambio pueda llegar a ser posible, o digo, no sé si, porque al fin y al cabo una de las claves está ahí, que el cambio puede ser posible sin la necesidad del PSN, que tal vez sea el kit de la cuestión, por decirlo de alguna manera.
Sí, y por supuesto, como deseo, yo lo comparto totalmente, ¿no? Lo que yo quiero decir es que cuando se hace un análisis de cómo han ido las cosas en Nafarroa en los últimos tiempos, de cómo se ha creado esta situación actual, por qué se ha creado y bueno, uno ve que efectivamente se están produciendo cambios importantes, se están produciendo pasos importantes, pero las situaciones impuestas durante mucho tiempo no suelen cambiar con facilidad de la noche a la mañana. Yo creo que las cosas van bien y que las cosas van a ir mejor en el futuro, pero creo que sería un error plantearnos esto como un sprint, es decir, como que la grandísima batalla para decidir el sí o el no se va a ventilar en 1 o 2 años. Se va a ventilar una batalla muy importante, pero se llegue a esa situación o no se llegue ahora, se va a llegar y se puede llegar más tarde si no es en este primer momento. Yo creo que en este tipo de confrontación, este tipo de antagonismos, hay que tener mucho cuidado con manejar los tiempos. Yo creo que existe esa posibilidad, creo que hay que alimentarla. Efectivamente, la situación no es moco de pavo, para que nos entendamos lo que estamos hablando. La posibilidad de conformar una mayoría de partidaria de un cambio social y de una construcción, digamos, nacional de Euskal Herria, y dejando fuera tanto a UPN como al PSOE, evidentemente, eso, sea en el tono que sea y sea en el ritmo que sea, eso sería un cambio histórico y desde luego hay que apostar por eso, y yo creo que todos los datos que apunten en esa dirección son bienvenidos, ¿no? Pero con precauciones, porque eso lo que hay que hacer es construirlo, no darlo por hecho. Esa es la idea que yo quería. Por supuesto, me encantaría que los resultados se parecieran a lo que dice la encuesta del Día de Noticias, no nos confundamos.
Floren, por terminar, una última cuestión, que hoy parece que viene buen tiempo, sol, asfáltico Bartez, además, y huele un poco a verano. San Fermines, que cada vez está más cerca. UPN ha vuelto a dejar sin espacio a Gora Iruña, sin el espacio de la Runa, una vez más. Tal vez, pues, tal vez sí, no muy, la verdad es que no muy sorprendente, ¿no? No muy sorprendente, la verdad.
No, no. Bueno, cuando se produjo la sustitución de Barcina por Maya, una de las incógnitas era si Maya iba a ser continuista en esta política de exclusiones, de prohibiciones, de criminalizaciones, y en algunos momentos dio la sensación de que quería marcar cierta distancia, ¿no? Es decir, que el perfil que quería dar Maya no era el del gran prohibidor y perseguidor, ¿no? Hubo algunos pequeños cambios con los Olencheros, etcétera, etcétera, pero en el fondo estamos, no solo estamos en las mismas, sino que conforme ha ido avanzando la legislatura, cada vez va tomando más este perfil. Además hay que tener en cuenta que Maya es una persona, el alcalde de Iruña es una persona muy cuestionada, que está implicada en todos los escándalos de la caja, escándalos de dietas, que ha pretendido darle al ventilador, ha hecho hasta poner trampas al resto de concejales en Iruña a ver si los podían volver y así eludir su imagen de corrupto, etcétera, etcétera. Cuando una persona tiene, y lo tiene ante mucha gente, ya veremos qué pasa en los tribunales o qué deja de pasar, pero ante mucha gente, Maya es un corrupto y eso, ya sabemos cuál es la tentación de la derecha en estos casos, ¿no? Piensa que aunque la persecución le cree un coste, pues por lo menos consigue desviar la atención, ¿no? Y desde luego da la sensación de que Maya prefiere hablar de si se le da o no se le da a no sé quién un espacio en San Fermín que de las acusaciones tan graves que se han vertido contra su actuación y contra su persona, ¿no? Yo creo que por desgracia seguimos en esa lógica. Lo que ocurre es que no hay manera a pesar de que se construyen mayorías en el ayuntamiento para desautorizarlo, yo creo que es necesaria una actuación social y llevar eso al pleno del Ayuntamiento de Iruña para que esa desautorización sea práctica y si este año no puede ser, desde luego para el siguiente sea imposible mantener esa prohibición y Gora Iruña tenga el espacio que se merece y todos los colectivos ciudadanos de Iruña tengan el espacio que se merece, porque la verdad es que es una injusticia terrible lo que ocurre.
Bueno, ya veremos qué es lo que ocurre, porque también desde Gora Iruña ya nos comentaban, que un plan B ya tenían, así que bueno, en próximas semanas tal vez tengamos noticias al respecto. Faltan 2 minutos, bueno, 3 minutos para las 9 de la mañana. Tenemos que terminar aquí, Floren. Mi esker por estar con nosotros.
Zuei,
Torrelarte.
ongizan. Vaya, yo.